A dar las buenas noches.
Muy buenas noches para ti, Javier. Qué placer compartir contigo en las noches deportivamente. Saludos para Durán, Joan y el resto del colectivo y toda la audiencia a lo largo de Cuba y fuera de fronteras también.
Bueno, ya se nos acabó la Copa del Mundo y nos dejó muchísimas alegrías, mucha emoción, dramatismo, y ya tenemos que empezar a adentrarnos en la próxima temporada 18-19 en el viejo continente. Ya muchos equipos empezaron a preparar lo que va a ser el futuro más cercano, o sea, este año. Y, por supuesto, importante para ellos es los fichajes, las altas y las bajas que van a tener en cada uno de los equipos. Vamos a comenzar, Arián, por la Liga Española, que es la más seguida en nuestro país, sobre todo los tres grandes de la Liga de las Estrellas, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el conjunto del Real Madrid, que están moviéndose y están preparando, planificando la plantilla para la próxima temporada.
Así mismo es, Javier, y vamos a comenzar por el Atlético, que yo creo que el haber retenido a Griezmann, hoy se dio la noticia de que tanto Godín como el club no están en disposición de ese supuesto traspaso que se hablaba para la Juventus de Turín. Digamos que trata de conformar una plantilla extremadamente sólida una vez más, pero sobre todo yo creo enfocado en algo importante, no solo volver a ser esa manzana de la discordia dentro de la Liga Española, digamos, tratando de colarse entre Barcelona y Real Madrid, sino creo que coincidirás conmigo con respecto a una fecha específicamente, y es el 1 de junio de 2019,
Final de la Champions.
final de la Champions, porque será en el Wanda Metropolitano. Y
Exactamente.
ahí quiere llegar de todas, todas el Atlético de Madrid, digamos, en esta era Cholo Simeone, por tercera vez a una final. Dicen que la tercera va a la vencida. Ojalá para los seguidores del Atlético no sea ante el Real Madrid, porque han visto lo que ha ocurrido tanto en 2014 como en 2016, y bueno, de todas maneras sigue enfocado en esa fecha, en esa final, en el propio estadio del equipo que dirige Cholo Simeone. Retener a Griezmann, retener a Godín, traer a Lemar, se habla, Javier, de Sidibé, se
Sí,
habla de Nicola Karim, de
de
Gelson Martins.
Gelson Martins.
Yo creo que sería, digamos, la gran oportunidad de lo que usted y yo hemos comentado en muchos programas de fútbol, tanto en la COCO como en Radio Rebelde, sobre el deseo de nosotros, de la afición y de la gran parte de los conocedores del mundo del fútbol, de que el Cholo Simeone, con esta plantilla que se prevé terminar de conformar, dar ese paso adelante futbolísticamente hablando. Es decir, que no pierda su sello defensivo, ese cerrojo que ha caracterizado, ese orden táctico que ha caracterizado al Atlético de Madrid desde que entrara el Cholo Simeone en el año 2012, pero que ofensivamente nos brinde algo diferente a lo que ha sido en las últimas temporadas, o más bien en casi todas sus temporadas, porque jugadores con talento, si se concretan estas contrataciones, va a tener, creo que como nunca, dentro de su trayectoria como entrenador del Atlético.
Sí, además ya tiene también a un joven baluarte del fútbol español que es Rodri Hernández, un
Sí.
mediocampista de una percha impresionante y que tiene una gran capacidad a la hora de manejar el balón. El año pasado fue uno de los estandartes
Villarreal.
del Villarreal.
El heredero de Gavi puede ser.
Sí, bueno, yo creo que tiene mejor condición y más talento que Gavi, que
Sí, pero bueno,
obviamente
digamos que Gavi ya
sí, ya
cuelga las
salió,
botas
¿no?
del Atlético, va a Qatar, creo que es Qatar, ¿no?
Sí, al Al-Sadd se va a ir Gavi. Yo creo que inteligente la decisión también del capitán. Ya es un jugador que tiene más de 32, 33 años de edad. El año pasado terminó siendo titular dentro del equipo, pero en algunos partidos, digamos que no estuvo tan bien y le costó. Al final, la jerarquía de él terminó imponiéndose para ser titular en los partidos grandes, pero hubo un tramo de la temporada donde la pasó mal, incluso no era titular, había perdido el puesto con Thomas, con Saúl, con Coque, que son jugadores que vienen empujando muy fuerte desde atrás, y la llegada de Rodri, yo creo que también
Sí, claro.
lo
Empuja
termina
su salida.
exactamente. Y
Pero bueno, coronó un gran partido en la final
bueno,
de la
espectacular.
Europa League.
La recuperación del primer gol es de él,
Sí.
marca también en el último gol, reeditando el gol del año 2012, que donde también había marcado en la final contra el Athletic Club de Bilbao. O sea, un jugador importante para la institución y para el proyecto del Cholo Simeone. Yo creo que él es uno de los grandes baluartes de la mejor época o de la edad dorada del fútbol del Atlético de Madrid, al menos en la era en la era moderna. Y bueno, vamos a ver cómo arma
El Cholo Simón.
el Cholo Simeone este equipo, porque me parece que tiene jugadores muy interesantes. Hay que ver si Sime Versálico finalmente se termina yendo de la institución. Está hablando de que quizás pueda salir hacia la Serie A, pero bueno, si llega a Sidibe, yo creo que va a estar bien
Sí,
cubierto
el lateral
ese
derecho.
lateral derecho. Se mantiene Felipe Luis, los centrales deben ser el Chema y Godín, o Xavi y Godín,
Pero
eso.
tiene a Lucas Hernández,
Y tiene a Lucas Hernández, que también puede ser utilizado como lateral por la banda izquierda. En el medio creo que Saúl y Coque y Lemar van a estar fijos. Y el otro mediocampista es el que va a rotar. Puede ser Vitolo, puede ser Tomás, puede
el
ser
propio Rodri.
el propio Rodri. O sea, que tiene variantes, y arriba Griezmann
Y
y
Diego
Diego
Costa.
Costa.
Sí, y si llega Kalin, y disculpa Javier,
Tendrá una alternativa.
y Gelson Martín son alternativas de cambio. Yo creo que Gelson Martín viene siendo, digamos, la alternativa en cuanto a velocidad y despliegue por las bandas de lo que era Yanny Ferreira Carrasco. Vamos a ver si definitivamente llega el portugués, si puede brindar, digamos, un resultado, un escalón superior a lo que dejó el belga, que yo creo que pudo en partidos hacer un poco más. No obstante, yo creo que tampoco fue mala su prestancia, sus prestaciones dentro de la entidad colchonera, y se fue a China por una cuestión económica, porque
Sí.
fútbol yo creo que le sobra para estar en Europa. Hablábamos primero del Atlético, Javier, porque te decía, tiene en la mirilla esta fecha el 1 de junio. Vamos de los tres grandes de España a dejar al Real Madrid para el final, porque es el más polémico, es el que más ha dado de qué hablar
Y el que
antes.
falta por fichar también.
Por supuesto, el que más ha dado de qué hablar durante de este verano y lo que resta de mercado de fichaje. Y pasando al Barcelona, yo creo que el Barcelona, usted y yo hablábamos del fútbol argentino, de la directiva, de las categorías inferiores. No se le parece a lo que está ocurriendo en la ciudad condal, salvando las distancias de que en el Barcelona todavía aparecen los resultados, porque tiene a un Messi que sigue muy bien acompañado en el Barcelona, pero yo creo que poco a poco, cuando esa generación del 87, del 88, de Piqué, de Busquets, del propio Messi, vaya cayendo, no hay sustitutos claros, ni claves, ni de solidez para ellos, y entonces puede empezar a ocurrir una época un poco gris, estamos especulando, para el Fútbol Club Barcelona. De momento se mantiene un equipo, yo creo que sólido, se suma al inglés.
Sí.
Vamos a ver qué puede dar Arthur, que a nivel de Copa Libertadores, de Brasileirao, sí, pero una cosa es nuestro continente o una cosa es el fútbol sudamericano, y ese paso a Europa hemos visto
Sí.
que a muchos
Le cuesta mucho.
les cuesta dar. De todas maneras, el talento yo creo que lo tiene. Vamos a ver si no es otro fiasco brasileño que pasa por las filas del Fútbol Club Barcelona. Usted recordará Douglas Pereira, por solo mencionar
Sí.
uno. Y bueno, se habla de dos llegadas más: William, Frankie de Jong, también se habla de Rabiot, incluso hasta de Thiago
Y
Alcántara.
de Golovin también, estoy mirando aquí ahora.
Sí, pero
Pero
yo creo que
Golovin
Golovin,
parece
poco a
que
poco, según la prensa incluso catalana,
sí.
hoy se decía que está prácticamente descartado. Pero la idea del Barça yo creo que es clara, y hasta cierto punto la comparto: buscar uno o dos centrocampistas más, ya tiene a Arthur, quizás buscar otro más, y adelantar más a Coutinho para conformar un nuevo tridente
Sí.
ofensivo: el 10, el 11 de Brasil, el 10 de
Y
Argentina
el 9 de
y
Uruguay.
el 9 de Uruguay. Volvería a ser un tridente brasileño-uruguayo-argentino
Con otras
con otras
características.
características, porque Coutinho es un jugador que se tira más al medio, pero que tiene algo que le faltaba al Fútbol Club Barcelona. Y no porque no lo tuvieran sus jugadores, sino porque no es parte de la filosofía, y es esa verticalidad, ese disparo de media y larga distancia que lo pudieron comprobar los seguidores del Barcelona desde su llegada el pasado enero, y que ojalá y no lo pierda con el paso del tiempo dentro del Barça, porque es un arma distinta para cuando los partidos se le encallan al Fútbol Club Barcelona. De todas maneras, te reitero, el debate del Barça sería mucho más amplio, porque si hablamos de la poca aportación de la Masía en los últimos años, Sergi Roberto es el único que se salva de todos esos talentos que se han prometido que nunca se han concretado, o que no lo han dejado concretar, más lo que está haciendo la directiva en cuanto a fichajes que no aportan o no han realmente cumplido con las expectativas, estaríamos hablando programa entero. No sé qué piensas tú, pero yo sí creo que Arthur y Lenglet van siendo, sobre todo Lenglet, que mostró muy buenas maneras el pasado año con el Sevilla, van siendo incorporaciones importantes.
Sí, son incorporaciones interesantes de cara
a... Sobre todo a reforzar el banquillo, ¿no?
Pero es que eso es lo que ha hecho el Barcelona en los últimos años y es lo que a mí me sigue dejando duda. El Barça no ficha titulares desde hace una buena cantidad de tiempo, desde Neymar y Rakitic y
quizás un Titi.
Un Titi es el último, pero un Titi no llegó con cartel de titular.
Exactamente.
Se lo terminó ganando, pero no se pensaba que fuera titular o que fuera titular de manera inmediata. Lo que pasa es que tuvo una irrupción tan buena que al final le quitó el puesto a un maltrecho Javier Alejandro Mascherano. Yo creo que el Barça tiene que traer al menos un jugador titular y por eso creo que Rabiot puede ser un jugador clave en este equipo para jugar un 4-3-3, un 4-4-2. El sistema puede terminar derivando en cualquiera de estas dos variantes, incluso un 4-2-3-1, dependiendo de los factores que jueguen en el campo. Creo que Rabiot le puede dar al Barcelona un poco más de control, le puede dar un poco más de capacidad a la hora de organizarse a través de la pelota, y si el que llega es Willian, me parece que es un jugador que le daría más verticalidad, le daría más llegada a línea de fondo, más gambeta. Por supuesto taparía a Dembélé, aunque yo creo que Dembélé, llegue quien llegue, va a estar un poco tapado en este Fútbol Club Barcelona, a no ser que no haya más ninguna incorporación.
¿Dinero entonces gastado de momento?
Bueno, puede ser un jugador revulsivo, al menos de momento, hasta que se gane el puesto.
¿Tanto dinero para un jugador revulsivo?
Bueno, es que el mercado hoy exige demasiado. Y lo cierto es que a mí me parece que el nombre que llegue, si llega para ser titular, el damnificado de esa operación en cuanto a transfers va a ser Ousmane Dembélé.
Pero llegó para tapar la ausencia de Neymar.
No, pero eso, imagínese usted, era complicado. A Neymar como a Cristiano Ronaldo es imposible,
sí, claro, por supuesto,
sustituirlo. Al igual que, por ejemplo, Andrés Iniesta.
No
hay recambio en el mundo para ese tipo de jugadores.
Muchísimo. Hablando de Cristiano Ronaldo, estimado Javier, a quien ya extrañaba conversar con usted, se lo digo de todo corazón.
Yo también.
Hablando de Cristiano Ronaldo, qué bombas para el Real Madrid. Fuera Zidane, fuera Cristiano, se traen a Lopetegui en medio de la concentración del Mundial.
Una crisis.
Florentino ha
apocalíptica
hecho,
en España.
Sí, ha hecho de las suyas antes incluso del primero de julio o del 30 de junio, que es cuando se abre el mercado de fichaje, haciendo de las suyas Florentino. Que yo creo, no sé qué piensas tú, pero mi idea muy rápido que me viene a la cabeza de no anunciar ya un fichaje sustituto de Cristiano es que él tiene una planificación en su mente, en su cabeza. Fíjense que presentó a Odriozola. Creo que él está esperando que las aguas bajen un poco porque no quiere quizás sufrir lo que pasó con el Barça el pasado año tras la salida de Neymar, que con dinero en mano todos pedían y el Barça no sabía qué hacer y bueno, se decidió por Dembélé, demasiado dinero por un jugador que aún no está totalmente hecho, y yo creo que quizás Florentino, en mi opinión, no quiere repetir esa historia,
no.
Amén de saber, y coincido contigo, que buscar sustitutos para Cristiano Ronaldo es prácticamente no, es imposible, y yo creo que no es uno, mínimo tiene que traer a dos jugadores, porque ¿quién puede sustituir los 50 goles por temporada de Cristiano Ronaldo?
No, es imposible hasta con dos jugadores sustituir los 50 goles de Cristiano. En el mercado hoy no hay dos jugadores que te den 50 goles sumados. Va a ser muy complicado. Yo creo que el Real Madrid va a tener que reinventarse, va a tener que jugar más de manera colectiva para terminar la jugada. O sea, no va a tener un bomber que le dé la aportación a la hora de finalizar jugada, porque en el mercado hoy no existe ese jugador que te dé 50 goles. O bueno, sí existe. Está en la ciudad condal y se llama Lionel Messi. Es imposible
que
fichar.
No va a brincar.
Exactamente. O sea, es algo que en hablando realísticamente, no existe. No existe un jugador que te dé 50 goles. Entonces el Real Madrid va a tener que buscar la manera de suplir esa ausencia de Cristiano Ronaldo con más juego, con más fútbol, con más capacidad para dominar los partidos, porque no va a tener esa cereza del pastel que termine noqueando a los rivales. Hay que decir que a mí me parece que Florentino tiene una carta bajo la manga que todavía no la ha sacado, pero que sí la tiene. Es un hombre que es muy organizado, que piensa muy bien las cosas. Y
¿De
él
qué me está hablando? ¿Del hombre organizado y que piensa en las cosas, de Florentino o de la carta?
No, de Florentino Pérez. Ya. No, que Florentino tiene la carta porque él es organizado y es un hombre que medita todo muy bien, y en cuanto a gestión, sin duda alguna, es un maestro.
Al ¿Y parece, quién sería esa carta?
Yo creo que va a ser el Hazard. Al final el primer...
Pero Hazard no puede venir solo, usted lo sabe.
El primer bombazo va a ser Hazard. Y después vamos a ver cómo administra para traer a otro jugador. El Real Madrid, lo cierto es que Lopetegui tiene ahora mismo una patata caliente, porque no va a tener que tratar de reeditar la actuación del hombre que dejó el banquillo, que es Zinedine Zidane, que es una parada muy alta, sin su máximo referente que es Cristiano Ronaldo, y teniendo que gestionar un vestuario que viene de ganar tres Champions de manera consecutiva. Y van a llegar jugadores importantes, que van a ganar quizás más dinero que esos jugadores que han ganado tres Champions de manera consecutiva. Y entonces esto puede
Mucha
herir
presión.
a alguno de los egos que haya en ese vestuario. Como usted le dice a Modri, como le dice a Sergio Ramos, a Marcelo, que son jerarcas dentro de ese vestuario, que tiene que ganar menos dinero que un hombre que no ha ganado nada. Porque el que va a llegar ni se va a acercar en el palmarés a esos jugadores del Real Madrid. Entonces es un poco complicado para Lopetegui, además de que tiene que administrar los minutos de Isco, de Marco Asensio, de Lucas Vázquez,
Yo
que yo creo que se han ganado minutos, ¿eh?
iba ahí, Javier, el tema Asensio, es decir, estamos hablando de sustitutos que no existen, ya lo comentamos para Cristiano Ronaldo, estamos hablando de jugadores de banda, de jugadores que ejerzan más de goleador, porque definitivamente Karim Benzema, su cuota goleadora va camino al descenso, puede mejorar esta temporada, pero yo creo que sus mejores registros, en mi opinión, va a ser complicado retornar a aquello. Y me pregunto, si traes a Hazard, si traes a Harry Kane, si sigues buscando una nueva era de Galácticos, porque hoy además en la presentación de Odriozola lo dejó caer Florentino Pérez, que van a llegar grandes fichajes con ese al final, es decir, que va a ser más de uno.
Es que el Madrid no ficha hace, o sea, un gran fichaje del 2014, el último fue James Rodríguez.
Sí, fue James Rodríguez, después se dedicó a la juventud, Dani Ceballos,
Oh, el propio
Asensio,
Asensio,
Teo Hernández, Lucas Vázquez.
Luca.
Bueno, ahora los dos brasileños, Vinicius y
Y
Rodrigo,
Rodrigo.
Vinicius que ya está concentrado con el
Sí,
equipo,
ya está con el equipo.
pero que igual, yo creo que lo van a ceder únicamente que en la pretemporada
Se lo gane, ¿no?
anote tres hat-tricks por partido, pero es muy difícil con 18 años poder ser, no es Vinicius, ni Pelé, ni Maradona. Quizás dentro de 2 años estaremos hablando de un fuera de serie, pero ahora mismo
No lo es.
no lo es.
No, hay algo, Arián, que Julen Lopetegui en la camada española
Sí, tiene prestigio y
tiene mucho
tiene,
prestigio y
sí.
además confía mucho en sus jugadores. O sea, a mí me parece que quizás la figura de Isco pueda crecer en este Real Madrid, porque Isco ha sido jugador prioritario y principal para Lopetegui en el proyecto de las categorías inferiores. Era el mejor jugador de ese equipo, o al menos el jugador de más relevancia y el que más marcaba diferencia y sobre el que se construía el equipo. Y con la selección española, hasta la salida de Julen Lopetegui, Francisco Román Alarcón era un hombre que marcaba muchas diferencias y que él siempre le dio la confianza para ser titular, incluso no siéndolo dentro del Real Madrid.
Sino,
Así que Lopetegui es un
y
gran
te digo
valedor de
más,
Isco.
con la salida de Lopetegui, probablemente el mejor jugador de España ha sido Isco.
No, pero le estoy hablando incluso con Lopetegui, que yo creo que ha sido el gran valedor de él, porque,
Sí, pero fíjese el legado de Lopetegui
claro,
que dejó
la
siendo,
confianza que le dio, ¿no?
por supuesto, pero
Así que bueno, vamos a ver cómo gestiona esto, porque si hay algún jugador va a ser complicado terminar armando el 11, teniendo en cuenta que Casemiro, Modric y Kroos
son
son
inamovibles.
inamovibles.
Por cierto, y hemos hablado de Asensio, de Isco, de Hazard, que pudiera ser el gran fichaje, el primero, yo coincido con usted, creo que también pudiera ser, es más complicado, pero pudiera ser Harry Kane. Hay que buscar un
Está
9,
complicado.
tiene que tener un 9, porque no
Daniel
puede, dígame usted.
Levy es muy
Muy
complicado. O
complicado,
sea,
pero a
el
ver,
Dani.
yo creo que las negociaciones, no es primera vez que Florentino tiene que negociar con el Tottenham.
Exactamente. Daniel Levy es el presidente del Tottenham, para el que no conozca a este magnate norteamericano, un hombre muy complicado de negociar con él. Y el Real Madrid le birló a sus dos grandes referentes de los últimos años.
Y usted va a mencionar el nombre del próximo que voy a traer.
Modric Bale.
¿Y qué pasa con Bale entonces? Es decir, ya no se debe ir cuando parecía que era el primero de la rampa de salida.
No sé, no sé. Es complicado ahora mismo la gestión. Tiene que andar hilar muy fino el Real Madrid
Más
para.
protagonismo para Bale.
Puede ser. Vamos a
Pero
ver.
si llega Hazard muy rápido y tiene que jugar por la izquierda, nuevamente Bale, después que se va Cristiano, otra vez por la derecha.
Bueno, realmente.
Es complicado.
No sé.
Es
Bueno,
complicado.
Arián, muchísimas
No,
gracias por
gracias a
estar
ustedes.
aquí junto a nosotros. Fue una panorámica de la Liga Española, los tres equipos más importantes. Sabemos que hay seguidores de otros conjuntos a lo largo de la noche. Vamos a dar algunos tips de esos equipos: Bayern, Juve, Chelsea, Manchester City, que son los equipos más seguidos aquí dentro de
No,
nuestro país.
el abrazo grande y el placer de siempre.
Bueno, muchísimas gracias, Arián. Son las 9:01 de la noche. Vamos a darle paso a.